Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos a nuestro programa Conversaciones en Contravía. Nuestro invitado de hoy es Gilberto Salcedo Caicedo. Gilberto trabajaba en una empresa muy reconocida en nuestro país en la construcción de la represa de San Carlos cuando sufrió un accidente de trabajo que lo dejó lisiado y sin una pensión que él todavía busca conseguir. Esta situación entonces lo llevó a tomar como opción de trabajo vender chicles en un semáforo, como hay tantas personas que vemos a diario. La razón de invitar a nuestro programa Gilberto es para desmitificar lo que muchas personas afirman, de que estas personas en la calle pueden ganar mucho más de un salario mínimo y que realmente esto es un negocio y no una situación desesperada como es el caso de muchas personas. Entonces empezamos nuestra conversación con Gilberto y le vamos a preguntar entonces cuáles fueron las condiciones que lo llevaron allí, cuánto se gana en un día normal, cómo es la vida típica de un vendedor de la calle. Gilberto, bienvenido.
Buenas noches, mi nombre es Gilberto Salcedo Caicedo, yo soy de Buenaventura. Hace 54 años que yo empecé de uso de razón. Buenaventura era una ciudad muy bien, sin problemas. Ya de época para acá he venido con el problema del sistema de empleo y entonces se han originado muchos problemas allá.
Claro, me imagino que ha cambiado mucho. Ahora es un sitio en donde hay una gran influencia de los grupos de narcotráfico cuando era simplemente un puerto, ¿cierto? Era un puerto. Ustedes, en su infancia de niño, ¿usted qué hacía allá? O sea, es decir, ¿su familia qué hacía? ¿Qué se dedicaba?
Bueno, yo vengo de una familia de parte de mi mamá, pues una familia de parte de bien. Yo estudié, hice un estudio hasta quinto de primaria, me tocaba trabajar.
¿El estudio lo hizo ahí localmente, en el Buenaventura?
Sí, yo lo hice en Buenaventura. Pues yo me retiré de quinto de primaria por mi situación, porque en ese entonces había que pagar la mensualidad y no teníamos pues la capacidad.
¿El colegio no era público, no era gratis?
En ese entonces no era gratis.
¿Era una escuela privada?
Privada. Entonces, debido a la situación, no seguí estudiando, entonces yo me dediqué a trabajar en la plaza de mercado, o sea, la galería, como si lo llamamos allá en mi tierra. Cargaba canasta, me ganaba las moneditas, traje una panadería.
¿Cuántos hermanos tiene usted, Gilberto?
En este momento somos tres hermanos, éramos cuatro y se murió uno, quedamos tres.
¿Murió de qué? ¿Muerte natural?
Muerte natural, sí, él trabaja en un barco pesquero y entonces eso como que tiene un químico y entonces le afectó los pulmones y murió.
¿De qué edad murió?
No, estaba muy joven, no, le tenía por ahí como 26, 27 años.
¿Usted es el mayor o qué posición ocupa?
Yo soy el mayor de todos los hermanos.
Gilberto, entonces cuéntenos un poquito cómo era la vida en Buenaventura cuando usted era un niño.
En mi infancia nos reuníamos con los amigos, jugábamos fútbol, jugábamos a la lleva, jugábamos a lo escondido. Era muy bueno, una infancia excelente, sin ningún problema. Sí había como peleas, sí, peleaba uno y ya al rato estaba uno.
¿Y cómo era la situación económica?
La situación
de la familia.
De la familia, o sea, de mi parte, donde yo vivía con mi mamá y todo, sí era una situación, sí se conseguía, pero no vivíamos como a todo confort, sí, cogíamos el diario y todo ello, pues mi papá, mi mamá, pues no tenía un trabajo fijo.
¿Su papá a qué se dedicaba o qué hacía?
Él trabajaba lo que era en el muelle adicional.
¿Él vive todavía o murió?
No, ya murió, mi mamá murió, mi abuela murió, todo ya, yo ya.
¿Murieron también de muerte natural?
Muerte natural, sí. Pues yo ya quedé luchando con mis tíos. En este momento apenas tengo un tío vivo que está en Buenaventura y tiene estar allá en la casa. Y bien, luchando bien.
Es una situación muy distinta a la que se vive hoy en día en Buenaventura.
Sí, es totalmente distinta. Ya.
Bueno, ¿y a usted entonces a qué lo movió a salir de Buenaventura? ¿Por qué llegó muchos años más tarde a ser un trabajador en Porce 2 cuando se estaba construyendo la hidroeléctrica? Cuéntenos un poquito cómo fue la salida de allá y por qué eventualmente usted llegó aquí a Antioquia.
Por medio de un amigo paisano, del mismo barrio, Hugo Valencia. Él me trajo en el 84, me trajo por acá, me vine en enero del 84, a un pueblo que se llama San Carlos, Antioquia.
A San Carlos, sí.
Bueno, y ahí él ya me dijo, hombre, hay que trabajar esto, y yo trabajo
en
unos...
¿Pero por qué llegaron a San Carlos? ¿Él tenía algún conocido allá?
No, o... él ya
vivía en San Carlos.
No, él vino, él lo trajo un amigo y empezó a trabajar.
Entonces le dijo que había un prospecto de trabajar en San Carlos.
¿O? Eso, y me dijo, él me propuso eso, y le dije, no, Hugo, yo... Vámonos, yo me voy porque yo quiero trabajar para ayudar a mi mamá y todo. Entonces ya estaba viva. Y sí, me conseguí los pasajes, entonces en el 80, valía 2.500 pesos. Fue bastante difícil la conseguía, pero me los conseguí los 2.500 pesos. Y en el camino, pues no tenía para comprar alimentos. Echamos unos chontaduros, creo que usted le dio los...
Sí, claro.
Cociné unos chontaduros y con eso arrancamos. Y bueno, llegamos aquí a Medellín, a un punto que llama... Donde era la terminal vieja.
En Abejorral, sí, en el centro, sí.
Sí, ahí llegamos, amanecimos ahí una pieza.
¿Amanecieron en dónde? En
ese punto, porque allá había que esperar que amaneciera, o sea...
Coger el bus.
Para coger el bus, en la terminal del norte. Y de ahí ya arrancamos para San Carlos, llegamos allá. Y ya me presentó los amigos, tenía su pieza allá donde él vivía. Y él ya me dejó ahí, él se iba a trabajar. Yo duré 22 días sin poder, pues, para engancharme. Ya me dieron la boleta de enganche y me mandaron para hacer los exámenes acá en Medellín.
¿Y era para trabajar?
Para trabajar.
¿En la hidroeléctrica de Pose?
No, la hidroeléctrica, pero en San Carlos,
Antioquia. En San Carlos, Antioquia, sí.
Porque eso fue en el 84. Yeah. Y bueno, ya trabajé un tiempo hasta el 1988.
¿Qué labor desempeñaba usted ya, Gilbert?
Yo, ayudante.
¿En qué consistía su trabajo?
Pues ayudante de túnel. O sea, me tocaba, mover varillas, mover manguera, colocar pernos, bueno, malla, etcétera, muchas cosas. Era ayudante de oficio, lo que me pusieron a hacer. Y de ahí ya fui especializándome y aprendí a perforar una máquina grande que uno reperforaba la roca con un yacle. Y bueno, y ya me dieron categoría como perforista. Y fui aprendiendo y fui aprendiendo. Y ya después, ya duré como hasta el 88 y ya los trabajos se acabaron allá. Y cuando eso, en el 89, empezó lo que soy del metro, el metro de aquí en Medellín. Y ya me vine para acá y me enganché en el 89. Y ahí aprendí la construcción. Yo entré como ayudante y aprendí la construcción ahí. Cómo se armaba una columna, cómo se armaba un muro de contención, cómo se amarraba una varilla, y ya me dieron categoría porque yo era muy...
Aprendía muy fácil.
Sí, me la dieron categoría como oficial de construcción.
Hablando de aprender fácil, aprovecho para preguntarle algo que usted me contaba ahora. De niño usted quería estudiar idiomas, ¿por qué no nos cuenta un poquito?
Bueno, como vuelvo y repito, Juan, mi situación... Y yo sé que tenía la facilidad de aprender otro idioma, porque yo, el inglés, me daba la facilidad. Pero de igual manera había que estudiar para uno...
Claro, pero usted aprendió un poco de inglés y de francés hablando con la gente que llegaba en los barcos.
En los barcos, sí. Yo escuchaba, porque un amigo mío, mire que él no lo escribía y eso...
Y lo hablaba fluidamente.
Fluidamente, como de tú a tú.
Como un hablante nativo, pues sí.
Correcto, no sé, él tuvo esa capacidad, gracias a Dios, una capacidad para eso.
Sí.
Y le decían ahí, bueno, escribí, ¿cómo es? No. Y lo hablaba y era el intérprete de los... Salía con los...
Claro, es como lo ellos, como se aprende se el gana, idioma naturalmente.
Y se ganaba, y se ganaba... Si ellos querían algo, entonces él era el traductor. Dije, bueno, pero yo cómo aprendí... No, oyendo, y eso le entró muy rápido y bueno. Y ya él como que sí...
¿Y usted sentía que tenía la misma facilidad?
Tenía la facilidad y a mí... Pero no, como le dije, yo quería estudiar y no tuve la oportunidad de estudiar.
Era la necesidad de trabajar, entonces.
La necesidad de trabajar.
Y la dificultad para pagar una escuela.
La dificultad, sí. Hombre.
Entonces usted llegó hasta quinto de primaria, me contaba, ¿cierto?
Hasta quinto de primaria y ya no...
Tuvo que parar sus estudios.
Me dediqué a trabajar y de ahí ya me voy a prestar servicio.
Bueno, entonces retomemos la conversación. Entonces usted aprende una serie de oficios a medida que llegó a San Carlos. Empezó como ayudante de túneles, cargando cosas, sí, moviendo cosas. Después aprendió a manejar las perforadoras.
La perforadora y ahí.
Y después ya... aquí ya en el metro de Medellín aprendió labores que de albañilería.
De albañilería, la construcción, como armar muros de contención, armar columnas, armar escalas y todo eso. Yo pego adobe, Lo único pues que la obra blanca, sino no sé, lo que es de la obra negra nomás.
Muy bien, Gilberto. Bueno, entonces ahora, eso fue en el 88, ¿cierto? 89.
En el 88, que cuando se terminó el trabajo allá en San Carlos, y ya me vine para acá, para Medellín.
Bueno, entonces hablemos después cuando ocurrió el accidente. El accidente ocurrió en el año 2000.
El accidente de trabajo ocurrió el 28 de septiembre del 2000.
Bueno, ¿qué pasó durante todo ese periodo, entre el 89 y el 2000?
Fue muy trágico, o sea, yo sufrí este accidente de trabajo.
Pero antes, perdón, Gilberto, del accidente, entre el 89, cuando usted salió de trabajar en el metro, esos 10 años, ¿qué hizo durante esos 10 años? En los 90, en la década de los 90.
O sea, en el 89 trabajé hasta el 95 en el metro, ¿sí me hago entender?
Sí.
Hasta el 95.
Hasta el 95.
Que okay. Bueno, ya estaba muy combinada ya los frentes de trabajo, me despidieron y ya empecé a buscar empleo en otras empresas. Cuando eso trabajé en la primera etapa de Porsche 2 en el 96 hasta el 97, cuando eso eran unos italianos. Pero como los italianos tuvieron un problema en ese contrato, no sé, como que botaban mucha plata, eran muy gastones, entonces le quitaron el contrato. Entonces eso lo pararon. Casi 3 años pararon esa obra y arrancaron de nuevo en el 2000. Y en el 2000 me volvieron a enganchar y ahí fue que me ocurrió el accidente de trabajo.
Bueno, cuéntenos un poquito entonces, usted estaba en Porsche 2, ¿cómo ocurrió el accidente?
Yo estaba haciendo una obra falsa en un frente que se llama Torre de Catación. Como le había contado anteriormente, estaba colocando una mensula 1.50 por 3.50 de volado. Allá se trabajaba 15 y 15, 15 días de día y 15 de noche. A uno, gracias a Dios, uno le iba muy bien porque le pagaban su recargo nocturno, los domingos feriados eran dobles, bueno, etcétera. Muy bueno, yo devengaba buena plática allá. Tenía un promedio en el mes, yo estaba como oficial de primera, 481 mil pesos en el 2000. Y entonces hoy hay un promedio que el promedio mensual era como 1.200.000, 1.300.000, ¿sí? O sea, la quincena de lo que era del 15 le pagan lo que era la mitad del salario. Y la del 30 venía todo lo que era domingo y festivos y horas extra. Entonces nos promedía como 900 o casi 1.000.000 de pesos en esa quincena del 30. Bueno, yo estaba, como le digo, estaba haciendo una obra falsa y me ocurrió que se me vino una ménsula, me tocó soportar ese peso.
Explíquenos un poquito qué es una ménsula, ¿para qué?
Una ménsula es para hacer como en forma de especie una obra falsa, que se colocas, eran varias ménsulas, y entonces ya se le hace el extendido.
Una ménsula es una estructura metálica.
Metálica, es correcto.
¿De qué peso?
Más o menos, por ahí, póngale, de 120, 130 kilos.
Entonces la ménsula se desprendió.
Sí, ella se me vino y me tocó soportar ese peso.
¿Ustedes estaban en una canastilla?
Yo estaba en una canastilla.
¿A 80 metros de altura?
A 80 metros de altura. Pero estábamos, gracias a Dios, yo amarrado con mi cinturón de seguridad, guantes, casco de protección. Pero el problema fue que se me vino la ménsula y en el movimiento de la canastilla se me cayó el casco de protección y siguiendo la ménsula me tocó soportar ese peso y ya la ménsula empezó el movimiento y ahí me ocurrió el accidente de trabajo, el problema de la columna.
Entonces la ménsula, usted al recibir el peso con los brazos, tuvo una lesión en la columna.
Tuvo la lesión en la columna, es correcto, sí. Y bueno, ya ahí me sacaron a lo firme y cuando me logré parar ya me desplomé y ya me llevaron por urgencia de la enfermería, porque hay una enfermería allá. Y ya me empezaron el tratamiento, me aplicaron medicamentos y ya cuando amaneció me mandaron para Medellín, me mandaron a la clínica Medellín, que era por la oriental. Y ya empecé con un tratamiento con el ortopedista, con el parece que era un neurólogo, el doctor Rodrigo Lopera o Peggy, algo así. Él empezó mi tratamiento, fue que me mandó la cirugía con los seguros, pero ya el director me dijo que
en el accidente usted un disco se corrió, pero usted no quedó completamente lisiado.
No, yo
tenía problemas para caminar en ese momento.
Tenía problemas para caminar, ya en ese entonces me desplazaba con un bastón y la pierna arrastrada.
Porque, una pierna.
Sí, la derecha. La derecha fue que me empezó con el problema, sí, a quedarse.
¿Y entonces qué le sugirieron? ¿Que había la posibilidad de una cirugía o de qué más?
El ortopedista, el doctor, me mandó me empezó un miles de tratamiento y todo, y ya descubrió que había que operar. Me mandó la orden a la aseguradora, me dijo, lleve esto a la aseguradora para que le ordenen.
¿Ustedes como trabajadores de la empresa estaban asegurados? ¿Cuál era la aseguradora?
Seguro Bolívar, la ARS, Seguro Bolívar. Y ya los seguros Bolívar me empezó a tratar y ya citas, medicamentos y calificaciones, muchas cosas me hicieron, ¿para qué? Pero en el momento ellos me soltaron y ya me dejaron así. O sea, yo estoy peleando con ellos porque yo quiero una pensión, mi pensión de invalidez, pero ellos me han negado y me siguen negando, ya estoy... Ellos me dejaron del timbo al tambo.
Entonces ocurrió el accidente y después entonces hubo esa fisioterapia que es necesaria después de esos accidentes, a usted nunca se le hicieron entonces.
Sí, yo estuve en muchas sesiones de...
Así se le hicieron.
Sí, me la hicieron muchas. Fueron poquitas, 10, 20 sesiones de fisioterapias. Y bueno,
pero para recuperar completamente, o sea, nunca se recuperó el movimiento de la pierna derecha.
No, porque el problema, o sea, cuando me mandaron todas esas fisioterapias, como 20 sesiones, bueno, ya me pararon, de ahí fue que me mandaron la cirugía, porque eso lo ordenó el
¿Y la cirugía se hizo alguna vez o no?
No, no me la hicieron. No me la hicieron porque si me dijo el médico... director, que si me operaban quedaba peor. Entonces me hicieron infiltraciones, me hicieron electromiografía, que le meten una aguja con unos cables, todo eso me lo hicieron, ¿para qué? Y ahí fue que me mandaron el bloqueo de columna, y de ahí vengo yo con este problema.
Ya, entonces, ¿qué pasó durante el bloqueo?
En el bloqueo, como le digo, ahí me hicieron ese bloqueo y me tocaron el
nervio.
El nervio, y de ahí ya me empezó...
O sea, ¿usted cree que hubo un accidente médico, se lesionó la médula de alguna manera?
O sea, yo tenía mi problema en el disco L5 porque sí, porque tengo mis pruebas y todos los exámenes, porque todo se lo tengo. Bueno, y cuando me están haciendo el bloqueo de columna, yo sé que me tocaron algo porque hubo una falla. O sea, si no hubiera una falla, yo no me hubiera movido desde la camilla, no hubiera brincado ni nada. El dolor y frío, y me tuvieron que colocar una cuestión en el dedo del corazón para mirarme la presión, y ya me colocaron un medicamento para volver.
¿Usted sintió que de alguna manera ocurrió un accidente?
Sí, hubo un accidente.
¿Hubo, digamos, un error de malpráctica médica?
Sí, hubo un error allí.
¿Cree usted que hubo un error? Sí.
O sea, el error lo hubo en cuando me metieron
la aguja.
La aguja que...
Después de eso, entonces, ¿la lesión empeoró?
No.
¿O la incapacidad empeoró?
O sea, ellos me cuadraron el disco, me metieron, como le dijera, me hicieron el bloqueo de columna y el dolor, me echaron un medicamento, el dolor paró.
Sí.
Pero al cabo del tiempo fui sintiendo el problema del miembro inferior lado derecho.
Pero en ese momento la movilidad de la pierna derecha estaba muy restringida.
Sí.
¿Tanto como ahora?
No, estaba...
¿O no tanto?
Estaba empezando. Cuando yo me asienté, para yo caminar era un problema con un dolor impresionante. O sea, yo caminaba una cierta parte y tenía que sentarme. Y entonces, vuelvo y le repito, algo que me hicieron el bloqueo de columna, me cuadraron algo del disco... pero me empezó a fallar más el miembro inferior lado más derecho, como lo tengo ahora.
Bueno, y entonces después de eso usted quedó realmente inválido. Esa pierna no tiene fuerza, la pierna no la...
No hay deficiencia en el miembro inferior lado derecho. O sea, para yo pararme, yo caminar sin esta muleta, no puedo.
No podría. Bueno, entonces uno supone que eso lo hace usted entonces candidato para una pensión de invalidez, ¿cierto?
En este momento yo estoy calificado con un 50.25.
¿Esa pensión nunca llegó?
No ha llegado porque la aseguradora siempre me está negando de que yo sí tengo mi problema, pero que no es origen del accidente de trabajo. Y yo le digo, no, si yo antes de entrar a la empresa, yo estaba bien.
¿Y cómo no va a ser origen? Entonces, ¿qué se alega? O sea, ¿en dónde?
Se alega de que no, que es una enfermedad común. Supuestamente es una enfermedad común, dice pues la aseguradora. Pero yo entré bien, ahí me hicieron examen de todo, examen físico, un examen general de sangre.
Claro, entonces hay pruebas de que usted está en una persona sin ningún antecedente.
No tengo ningún antecedente y yo tengo mi reporte de accidente de trabajo, que es accidente de trabajo.
¿Y entonces qué pasó con todo ese litigio, todo ese proceso con los abogados para cobrar su pensión? ¿Eso en dónde quedó?
Bueno, como le repito, yo estuve con la doctora Gloria Elena Martínez Sala, que ella me llevó un proceso bien. No sé qué pasó, porque ella, ahí me hicieron una junta médica en la Pablo Tón Uribe. Entonces ella me dijo, a don Gilberto, hay que pararle el proceso para que le hagan este examen, esta junta médica. Cuando le hagan esta junta médica, volvemos a arrancar el proceso. Y doctora, pero eso sí es bien mío. No, tranquilo, que no pasa absolutamente nada. ¿Sí? No hay ningún problema. Dije, bueno, usted es la que sabe, doctora. ¿Y cómo le parece que en esa parada del proceso ya estaba el problema? A mí sí me hicieron la junta médica, que duró muchos médicos. En ese entonces estaba con mi compañera y ya estaba bien. Y me evaluaron. La evaluación que me hicieron no fue a favor. ¿Por qué? Porque, como le repito, don Juan, siempre ellos me han negado. Ellos están pegados.
¿La evaluación le hizo una junta de médicos de la misma aseguradora?
Prácticamente sí, porque donde ellos me mandan yo iba. Y pues son médicos, pues como que trabajan con, no sé cómo será la cosa. De igual manera, ellos siempre me han negado y me siguen negando.
Pero es extraño porque eso es primero una lesión que es demostrable.
Lógicamente.
Es demostrable con evidencia médica, con radiografía. Y segundo, el antecedente es clarísimo. Un accidente que no hay ninguna duda, pues, de fuera algo degenerativo, algo que pudiera, digamos, implicar o que puede, alguna duda, pero es que en este caso yo, pues, por lo menos visto desde afuera, no veo duda alguna. Es decir, es. Pero entonces, ¿qué ha pasado con esa pensión de invalidez? Entonces, nunca se la pagaron y ahora, entonces, usted que me contaba que usted. Eso va a llegar a la Corte Constitucional. ¿Cómo es? ¿Por qué no nos cuenta un poquito, Gilberto?
Yo tengo un licenciado de que, pues, hace muchos días yo lo distingo y él trabaja, no es un, como le dijera, un abogado, sino que es un abogado que tiene una oficina, él tiene su convenio con otro abogado y él conoce mucho de leyes. Me dijo, venga, don Gilberto, ¿usted cómo va? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo va su proceso? Y yo ya le empecé a contar, hombre, ahí me ha pasado esto y esto. Yo estuve con una abogada, con la doctora Gloria Nuna Martínez Sala, me hizo un problema, un desistimiento y mi proceso ha sido parado. A mí me calificó la Junta Pública de la Universidad de Antioquia y me calificó con tanto. Mío, ¿y usted tiene el reporte de accidente? Sí, tráigame esos dos documentos y vamos a hacerle una tutela a la aseguradora. Y sí, él elaboró, la escribió y lo que iba escribiendo, él me iba leyendo, me iba contando, me pareció muy bien. Él personalmente llevó la tutela y él me dio la copia de la tutela que llevó. Y entonces, como le digo, a los 6 días la aseguradora me llamó. Me dijo, don Gilberto, haga el favor, se acerca acá a los Seguros Bolívar, por acá por la 44, calle San Juan, para que venga por una orden para una evaluación laboral. Fue el 16 de abril, la cita fue como a las 11 de la mañana, si yo me hice presente, yo fui y reclamé la orden, que fue un miércoles, el 15 y el 16 de abril fui, que fue un jueves, y asistí a la cita. Llegué allá, el médico laboral me... Bueno, ¿cómo está don Gilberto? Buenos días, ¿cómo está? Siéntese, y yo con mi hija acompañada, la hija mía me va a acompañar. Me dijo, don Gilberto, ¿usted tiene la historia clínica? Yo le respondí, no, yo no tengo la historia clínica la tiene la aseguradora, yo sí la tengo. Me dijo, no, pues es que así yo no lo puedo atender porque es que tiene que tenerme la historia clínica. Lo único que yo tengo es que me dijeron allá en la aseguradora que llevara los exámenes vigentes que haya tenido. Lo que yo llevé fue del CIPBEN y el examen de que me hizo la calificación la salud.
Entonces,
pública.
Esa tutela no prosperó, la negaron.
Es correcto. Ellos, me llegó una notificación en la casa que pasara allá, o que tenía un correo y le dije, yo no tengo correo. Ellos me llamaron. Si usted se puede pasar, si yo pasé jueves, juzgado 24, piso 15, y fui y reclamé y allá me dijeron de uno, no vea. Su tutela fue negada porque... Yo el fallo lo leí por un poquito y bueno, sí, yo se la llevé al licenciado y el licenciado me dijo, no, tranquilo, yo sé qué voy a hacer, voy a volver a escribir al mismo juez, o sea, que me tocaba apelar, y si nosotros apelamos y a mí me tocó llevar la apelación al piso 2, el juzgado municipal, y la entregué y me colocaron el sello de recibido y ya esperé. Mío, a partir de esta fecha, cuente 20 días, mi hijo licenciado, que usted lo llama o le llega una notificación. Así fue. Me llegó una notificación de la apelación que fue aceptada mi apelación en el juzgado Mariscal Sucre, que estaba en tal parte de mi proceso.
Sí.
Ya después, otra notificación que pasara al juzgado a reclamar el fallo. Y yo fui y lo reclamé y bien, no me dijeron nada, que yo no lo había perdido, sino que leí el fallo, una parte del fallo que... Eso sería que... Pues yo casi no entiendo tanto esa cuestión, pero más o menos, y yo se lo llevé al licenciado, que es el que tiene su conocimiento. Me dijo, tranquilo, esto va para la Corte Constitucional. Hay 10 días y ya escribió y me leyó lo que es el comunicado.
Entonces, en este momento, esa reclamación está en manos de la Corte.
Está en la Corte ya, o sea, mañana se va a cumplir los 20 días que se envió.
Ah, bueno, es muy reciente.
Sí, reciente, sí, porque
entonces, como, digamos, usted tiene una esperanza de que finalmente le reconozcan su pensión de invalidez.
Como le digo, bueno, todo hay que hacerlo a Dios, hay que tener mucha fe y hay que entregárselo todo a Él. Me dijo el licenciado, don Gilberto, tenga mucha fe que las cosas se van a dar.
Bueno, entonces esto nos lleva, digamos, al tema central de este programa y es, entonces usted ya quedó lisiado, sin una pensión de invalidez y le tocó entonces salir a la calle, a ganarse la vida.
Me tocó salir a la calle, eso no me había tocado nunca a mí. Mi trabajo era la construcción, con eso yo me ganaba mi sustento para mi familia, para pagar mi arriendo, para el estudio, para la alimentación y todo. Me está tocando muy duro en la calle es muy dura. No es fácil, es como prácticamente, no me da pena decirlo, es como pedir limosna. Pero bueno, toca en la vida. A mí no me ha tocado esa cuestión porque yo me ganaba mi...
Claro, y uno ve, ese es un fenómeno que se ha multiplicado de una manera alarmante en las ciudades de Colombia, en todas las ciudades, en Medellín, en todos los semáforos ve uno personas vendiendo chicles, lavando los vidrios de los carros o haciendo maromas de circo.
Sí, sí, es correcto.
En fin, casi cualquier cosa que la gente pueda inventarse. Muchas personas se preguntan, bueno, eso es reflejo de una crisis social inmensa que hay. Pero yo creo que hay muchas personas que de manera un poquito, digamos, para no ver la realidad, tapando el sol con un dedo, piensan que esas personas están en la calle porque la vida en la calle es más fácil que la vida trabajando. Yo personalmente creo que eso es falso. Creo que esa es una manera de muchas personas justificar el hecho de que no sean capaces de dar un 200, 400 pesos por una cajita de chicles, en fin.
Correcto.
Porque hay gente que le cuesta. Yo he visto gente en un BMW que le cuesta sacar 400 pesos del bolsillo. Entonces mi pregunta para ustedes, estas personas también empiezan a crearse un mito, que es que la gente en la calle se gana un mundo de plata y que eso se volvió tan atractivo, el trabajo en la calle, que por eso no trabajan en otras partes. Obviamente ese argumento se cae solo porque uno ve personas, por ejemplo, yo he visto personas ancianas pidiendo en la calle donde no le dan trabajo a una persona que está todavía en los menor de 30 años con una profesión. Ahora una persona anciana que proviene muchas veces del campo, que no tiene educación, ¿quién le podría dar trabajo? Pues muy difícil. ¿Usted se ha visto forzado a esa situación? Es mi pregunta.
Forzado
a salir y ganarse la vida de esa manera.
Yo le digo, yo tengo mi constancia y tengo mis cartas de recomendación, que yo antes de hacer ese oficio donde estoy, yo era un trabajador normal y me ganaba mi sustento para mi familia. Ya me vi obligado a salir a las calles con mucha pena, los primeros días mucha pena y todo, pero bueno, me tocó y lo estoy haciendo y esperando de que haya una solución de mi vida para tener una vida digna, normal. Y yo pues culpo a la aseguradora, porque la aseguradora sabe mi problema, sabe mi enfermedad y no me han querido, o sea, responder legalmente. Entonces he acudido por otros medios, que otras personas me ayuden, porque la aseguradora no siempre me niega y ella conoce mis problemas. No sé qué pasa. No me quieren, como no quieren responder, no me quieren pagar.
Gilberto, esperemos que ese problema tenga una solución. Ahora es cuando la corte estudie el caso suyo. Yo creo que se nos acabó el tiempo. Entonces,
sí.
Gilberto, muchas gracias por toda esa historia. De una historia realmente muy interesante para muchas personas. Es una historia pues de una persona que le ha tocado una vida realmente muy difícil, pero es además no solamente la vivencia personal suya, sino que es también posiblemente la experiencia de muchas personas en Colombia que tienen que buscarse la vida, ¿cierto? Rebuscarse la vida en los semáforos, en un empleo informal, como usted mismo lo decía. Y por otro lado también es una historia del típico abandono, ¿cierto? Y típica indolencia de las personas más pudientes, muchas veces de las compañías aseguradoras y de otras personas, que viendo una persona lisiada, digamos, le queda muy difícil, si no es pagando un abogado muy costoso, que sus casos prosperen y que pueda tener una pensión de invalidez. De todas maneras, Gilberto, espero pues que el caso suyo sea estudiado por la corte y que la corte tome una decisión, digamos, a favor suyo, justa. Eso es lo que esperamos. Yo sin conocer pues el caso realmente, pero de todas maneras quisiéramos eso, y le agradecemos mucho por acompañarnos aquí en nuestro programa Conversaciones en Contravía, y muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes, muchas bendiciones, y le agradezco por esta linda entrevista y que Dios los bendiga.
Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez, de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.